Radio Praga Noticias.
Número de bodas récord en la República Checa. La policía advierte de un sucedáneo de la metanfetamina que se ha puesto en circulación. Importante victoria de la selección checa de baloncesto frente a Rusia. 2017 fue el año con más bodas en Chequia de los últimos 10 años, según los datos del último estudio de la Oficina Checa de Estadísticas. En el último año se celebraron 52.567 bodas, en la que más de la mitad de los contrayentes tenían entre 25 y 34 años. La edad más común para los hombres fue de 29 y para las mujeres de 27. La estación preferida para contraer matrimonio fue el verano. El 68% de las parejas se casaron entre junio y septiembre. La banda Olympique celebra los 50 años que han pasado desde su álbum de debut con la publicación de un nuevo disco que lleva el nombre de Trilobit. Este histórico conjunto musical praguense quiere demostrar en su nuevo disco que después de tantos años siguen llenos de vitalidad. En este nuevo álbum, que contendrá 14 canciones, se podrán escuchar desde temas que recuerdan a la música de los 60 hasta baladas lentas. Todavía con la investigación del cannabinoide sintético en curso, la policía advierte de que ha entrado en circulación un nuevo tipo de droga que puede ser muy peligroso. Esta sustancia es un sucedáneo de la metanfetamina que se presenta en una forma blanca y cristalina. La policía pide a los ciudadanos que no experimenten con estas sustancias, pues no se conocen muy bien sus efectos en los seres humanos y podría provocar sobredosis fácilmente. Preocupa la proliferación de estas sustancias que está habiendo últimamente en el país. La película Všechno bude del director Olmo Omerzu ha sido elegida como la película que representará a la República Checa en los Oscar, donde opta a ser premiada como la mejor película de habla no inglesa. Olmo Omerzu ya fue reconocido este año con el premio a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde se presentó con esta misma película. El film es una película de carretera que narra las aventuras y los pensamientos de dos adolescentes que viajan en un coche robado. En los Oscar competirá con el nombre de Winter Flies. El equipo nacional de baloncesto de la República Checa desplegó este jueves un juego magistral frente a un rival nada asequible como Rusia, que siempre copa los primeros puestos de las competiciones europeas. En el cuadro checo, Tomáš Satoranský fue el jugador más valorado, aunque fue clave para la victoria la buena conexión demostrada entre todos los jugadores. El partido se celebró en el marco de la clasificación para la Copa Mundial de China 2019. Con esta victoria, los checos se colocan en segunda posición y se acercan a su objetivo de clasificarse por primera vez a un mundial desde la creación de la República Checa independiente. Este domingo les espera el siguiente partido en Sarajevo, frente al equipo de Bosnia. Y ahora el tiempo. Cielos nublados o semidespejados con algunos chubascos locales. Niebla matinal en algunos puntos. Este es el pronóstico para el sábado, cuando se espera una disminución de las temperaturas. En la noche, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y 13 grados, mientras que durante el día entre los 18 grados y 22 grados, un poco más altas en el sureste de Moravia. Y estas han sido las noticias de Radio Praga, esta vez a cargo de Enrique Molina.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En esta ocasión les acompaña Melissa Castaño. Para el día de hoy les tenemos preparados los siguientes temas. Primer ministro checo en contra de sanciones contra Hungría. Hoy el país recuerda la muerte de su primer presidente. Chequia no invierte suficiente dinero en educación. También les hablaremos de la arquitectura de la ciudad Zlín. Y por último, en Hable Checo con Radio Praga, les hablaremos sobre el origen de los nombres de los meses del año. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. El primer ministro Andrej Babiš se ha distanciado del voto de los eurodiputados de su formación que han apoyado las sanciones recomendadas por la Eurocámara contra Hungría. Los detalles con Freddy Valverde.
El Parlamento Europeo ha decidido sancionar a Hungría. Los eurodiputados consideran que en el país centroeuropeo existe un alto riesgo de violación del Estado de Derecho y que no se respetan a cabalidad los valores fundamentales de la Unión Europea. En una sesión histórica, los eurodiputados votaron por primera vez por la aplicación del artículo 7 de los tratados europeos contra un país miembro. Esto significa que Hungría puede perder, entre otras cosas, su derecho a voto en el Consejo de la Unión Europea. Dos eurodiputadas checas, Dita Haranzova y Martina Labajová, del gubernamental Movimiento ANO, votaron a favor de las sanciones contra Hungría y ahora tendrán que dar explicaciones al primer ministro y líder partidista Andrej Babiš, tal como indicara él mismo a la radiodifusión checa.
No estoy de acuerdo con semejante actitud. Dentro del grupo de Visegrad tenemos una estrategia conjunta de cooperación. Por supuesto que preguntaré qué fue lo que les motivó a votar de esa manera. Considero que fue innecesario, porque la decisión está en manos del Consejo Europeo.
El jefe de la Cámara de Diputados, Radek Vondráček, también del Movimiento ANO, se distanció de sus colegas de la Eurocámara y dijo a la prensa que no tenía información alguna de que Haranzova y Labajová consultaran a la dirección partidista antes de votar. A favor de las sanciones contra Hungría votaron otros 5 diputados de diferentes agrupaciones y en contra el mismo número, una abstención y una ausencia. A nivel nacional, los políticos se han dividido. El jefe de la bancada del Partido Cívico Democrático, Zbigniew Stanjura, aseguró que las sanciones contra Hungría no favorecen a Chequia. El jefe de la fracción parlamentaria del Democristiano Partido Popular, Jan Bartoszek, considera que la medida no es la mejor, al tiempo que agregó que en el mundo no existe un proyecto mejor que la Unión Europea. Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acusó a los eurodiputados de querer silenciar a los húngaros y de intentar dar lecciones de lo que conviene o no conviene. Budapest anunció que planea presentar una demanda ante el Tribunal de la Unión Europea contra el voto del Parlamento Europeo, mientras que Polonia, país con un proceso similar iniciado por la Comisión Europea, anunció que votaría en contra de cualquier sanción que quieran imponer las instituciones europeas a Hungría.
Hace 81 años, el 14 de septiembre de 1937, falleció Tomáš Garrigue Masaryk, primer presidente de la República Checoslovaca Independiente. Más sobre este tema con Ivana Bonderkova.
Este año del centenario de la República Checoslovaca Independiente está vinculado estrechamente con Tomáš Garrigue Masaryk, político que tuvo grandes méritos por ese importante hito en la historia nacional y primer presidente del nuevo país independiente. Masaryk es símbolo también del florecimiento de Checoslovaquia durante la llamada Primera República en los años 20 del siglo XX. La mayoría de los checos adoraban a su presidente libertador o papá Masaryk, como le llamaban. Entre el pueblo se le consideraba un abuelo bondadoso y esa imagen la tiene asimismo en los retratos que le fueron hechos, sostiene Bárbara Bednářová Šafránková, directora del Museo Masaryk de la localidad de Lány.
Masaryk solía ser retratado con frecuencia como un viejito del pueblo, bueno y bondadoso. En mi opinión, sin embargo, Masaryk tenía una fuerte personalidad. Tenía que ser bastante duro, tanto consigo mismo como con las personas que lo rodeaban, para llegar a materializar los ideales democráticos. Fue una persona muy inteligente, culta y también compasiva, pero a la vez con carácter fuerte, que si estaba convencido de su verdad, era capaz de defenderla hasta el final.
Tomáš Garrigue Masaryk fue electo presidente de Checoslovaquia 4 veces en total. La última vez fue en mayo de 1934. Entonces Masaryk estaba ya bastante enfermo y, según lo testimonian las grabaciones de la época, le costó presentar el juramento presidencial ante la Asamblea Nacional.
Nastavam čest a svědomí, že budu dbáti.
En diciembre de 1935, Tomáš Garrigue Masaryk abandonó la presidencia por motivos de salud, reemplazándolo en el cargo Edvard Beneš. 9 meses después, Masaryk falleció de neumonía en el Palacio Presidencial de Lani. Su funeral se efectuó el 21 de septiembre de 1937 con la asistencia de miles de personas y duró más de 9 horas. Los restos mortales de Masaryk fueron depositados en el cementerio de la localidad de Lani, donde yacen hasta el presente.
En Chequia se invierte actualmente el 3.8% del PIB en educación, lo que lo convierte en uno de los países de la OCDE con menor inversión. Más información con Enrique Molina.
Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la República Checa se encuentra entre los países desarrollados de este grupo que dedica un menor porcentaje de su PIB a la educación. Concretamente, es el cuarto país que menor porcentaje invierte. Mientras que el porcentaje medio de la OCDE es el 5%, Chequia se queda en un 3.8%. Este bajo presupuesto desemboca en otros problemas, como es el de los bajos sueldos que reciben los profesores públicos checos, cuyo nivel de ingresos es tan solo un 60% del que tienen otras personas con formación universitaria. El diputado del partido ANO, Iván Jáč, que además pertenece al Comité de Ciencia, Educación, Cultura, Juventud y Deporte, comentó para la radiodifusión checa que esta diferencia de salarios es un problema que afecta desde hace tiempo al país y que, si no se remedia, podría tener consecuencias preocupantes.
Esta diferencia se acumula y se amplía y puede conducirnos a una situación de colapso.
Este año, el sueldo de los profesores experimentó una mejora interanual del 12.3%. Según los planes del actual gobierno, tienen la intención de que para 2021 los profesores tengan un sueldo medio de 1.800 euros, algo que todavía está muy lejos de la realidad. El diputado Iván Jáč insiste en que es un problema que se debe resolver gradualmente.
No es algo que se pueda hacer de un salto. Creo que la escuela primaria y secundaria ya tienen cierta seguridad respecto a las promesas que se han hecho. Yo me orientaría ahora mismo a la educación universitaria, donde los salarios de los profesores son mucho más bajos en comparación.
Señala asimismo que el hecho de que la universidad tenga unos presupuestos parcialmente individuales es también un problema y propone como posible solución que se pague algún tipo de tasa por estudiar en la universidad, algo que hasta ahora sigue siendo gratuito en la República Checa.
Se debería exigir unas tasas universitarias que cubran los gastos. Ahora mismo los estudiantes no pagan nada en lo que se refiere a la universidad.
Los bajos salarios en ciertos sectores públicos es un tema que lleva siendo debatido mucho tiempo. Preocupa que, al igual que sucede con la escasez de médicos, una baja remuneración provoque a largo plazo escasez de profesores.
Están sintonizados con Radio Praga, que les transmite desde el viejo continente. En esta edición del ciclo Un siglo de arquitectura, les presentaremos la ciudad de Zlín, centro de la arquitectura funcionalista en Chequia. A través del programa les acompaña Eliška Kubanková.
La ciudad de Zlín es la capital industrial y comercial de la región del mismo nombre. Su historia llega a la Edad Media, cuando era un centro artesanal de los asentamientos valacos. Un gran cambio en el desarrollo de la ciudad vino en el año 1894, cuando en Zlín se estableció la empresa de calzado de la familia Batya. Gracias a la prosperidad de la empresa y la influencia de Tomáš Batya, fundador de la compañía, Zlín se convirtió en un centro moderno con un estilo arquitectónico excepcional. La antigua fábrica de la empresa Batya se encuentra en el corazón de la ciudad. Hoy en día es un recinto abierto en el que hay diversas instituciones y comercios. Es uno de los monumentos más significativos de Zlín y uno de los más importantes dentro de la arquitectura funcionalista nacional. Después de la guerra, todos los que habían colaborado con la empresa Bacha tuvieron que irse y la ciudad pasó a llamarse Gottwaldov, explica Ladislava Horňáková, comisaria de la Galería de Arte en Zlín.
En esencia, aquí ya no funciona la industria del calzado, excepto algunos pequeños talleres, y cada uno de estos edificios fue revitalizado para diversos propósitos.
Durante el periodo de entreguerras, la enorme obra arquitectónica de Batia y su equipo de arquitectos transformó la ciudad de 5.000 habitantes en una aglomeración de 43.000 habitantes, con un nuevo centro, comercios, cines, escuelas y un hospital. Y todos los edificios estaban relacionados con la compañía. Cuando Tomáš Batia construyó su imperio, sabía que tenía que levantar también una base para sus empleados, por lo que edificó barrios enteros para sus empleados, dice Vladimíra Horáčková de la oficina del gobernador en Zlín.
Se necesitaban acomodar a muchos trabajadores, por lo que se inventaron los tipos de casa de uno, dos o cuatro edificios conectados. Las casas debían de ser una solución temporal, pero ya han pasado 90 años y todavía están aquí.
Desde el barrio se podía acceder a la fábrica a través de una puerta, pero al salir de la fábrica se podía pasar por un centro social con un cine y otras instalaciones. Para aumentar la productividad de los trabajadores, en lugar de nombres, las calles se marcaban con números. Los empleados se orientaban muy rápido en este sistema, y cuando uno decía el número 14, por ejemplo, todos sabían a qué edificio se refería. El edificio más alto es el número 21, al cual se le denomina rascacielos. Tiene 16 pisos y sobrepasa a todos los edificios de la fábrica. Fue construido por el arquitecto Vladimír Karfík, que antes trabajaba en Estados Unidos y tenía experiencia con la construcción de rascacielos. De Estados Unidos trajo muchas novedades a Zlín, como por ejemplo un sistema de aire acondicionado y de calefacción. El ejemplar único del edificio es una oficina móvil que servía para una comunicación eficaz con el jefe de la empresa. La comisaria Horňáková explica qué efecto provocó el rascacielos.
El edificio debía servir para atraer y asombrar a los visitantes y clientes potenciales para que vieran que esta era una compañía con un centro de control, una compañía que tenía muchas comodidades y que prosperaba.
Antes de 1989, el recinto fue un mundo en sí al que podían acceder solo los empleados de la fábrica. Después de los cambios democráticos del país, se volvió a abrir al público checo. Todos los edificios fueron revitalizados y empezaron a ser utilizados para otros propósitos. Hoy, el antiguo imperio de Bacha forma el centro de la ciudad.
Están sintonizados con Radio Praga, que les transmite desde el viejo continente.
Hable checo con Radio Praga.
Hola amigos de la lengua checa, el verano en Chequia, aunque a hurtadillas, ya se va tornando poco a poco en otoño. En esta edición de Hable Checo, les presentaremos el origen de los nombres de los meses del año en checo. Son un poco peculiares, ya que a diferencia de la mayoría de las lenguas eslavas, no son de origen latino. Quedan en compañía de Ivana Bonderkova y Eliška Kubanková.
Ivana, ya se nos está acabando el verano, leto. Cada año sufro con esta transición, eso no es nada para mí, to není nic pro mě. Yo adoro el calor, teplo, y el sol, slunce.
Sí, la verdad es que para mí es realmente un alivio, uleva. Siempre espero la frescura del otoño, podzim, con mucho entusiasmo. Me encanta cómo la naturaleza se viste de colores y cómo, al caer las hojas, forman en el suelo una alfombra multicolor. Y bueno, lo que más adoro es el refugio que me brinda en esta época del año la cafetería de la esquina, donde suelo tomarme mi té, chai, calentito.
Bueno, es verdad que hay cosas bonitas. En otoño, por ejemplo, uno puede tomar parte en el pasatiempo nacional de la recolección de setas, hubarín, o disfrutar de las vendimias, vinobrañ, de septiembre, ya que la viticultura, vinařství, tiene en el país una larga tradición. Pero bueno, el frío es el frío, zima, que en checo también significa invierno.
Sí, Eliška, pero no te olvides de que aún podrás disfrutar de un poco de calor, ya que a finales de septiembre nos espera aún el veranillo, en checo, babileto.
Tienes razón, máš pravdu. Oye, Ivana, ¿te has preguntado alguna vez qué origen tienen los nombres de los meses, měsíce, del año? Difieren de la mayoría de las lenguas eslavas, germánicas y romances. Incluso los eslovacos utilizan la variante latina. Como si no bastara con que el checo ya en sí es complicado. Por ejemplo, septiembre, zári. Eso viene de que el sol resplandece, slunce zári, ¿no?
Eso es lo que muchos piensan, pero en realidad no. Viene de la palabra ríe, celo, de la época del apareamiento del venado, y comparte la misma raíz con el mes de octubre, ríen.
¡Ajá! Interesante. Bueno, y el mes de noviembre, listopad, eso está claro, se debe a que las hojas caen de los árboles, listí para zestromu. Pero, ¿y diciembre, prosinec?
Esta palabra deriva de prosomijo. En los viejos tiempos, cuando aún no se habían difundido las patatas, se solía comer el puré de mijo. Las interpretaciones de que el nombre proviene del verbo rogar, prosit, refiriéndose a los niños que piden en sus cartas al niño Jesús que les traiga muchos regalos navideños, no parecen muy certeras.
Y bueno, enero, leden, hace obviamente referencia a led, hielo, ya que se trata de uno de los meses más fríos. Al contrario, en febrero, únor, el hielo ya empieza a derretirse y entonces se sumerge, noříse.
Exacto, Eliška. Y marzo, březen, no viene de estar preñada vid březí, como muchos pensarían, sino de que el abedul, břiza, echa en ese mes brotes, al igual que en abril, duben, el roble, dub. Y bueno, en mayo, květen, todo florece, vše květe. Aunque es verdad que anteriormente este mes se llamaba según la variante latina mai. Durante el resurgimiento nacional, cuando la lengua checa estaba casi ya reemplazada por el alemán, muchos lingüistas buscaron palabras de origen eslavo para renombrarlas.
Sí, es verdad. Y entonces junio, červen, y julio, červenec, parece provenir de červený, rojo. Quizás porque en esos meses maduran frutas como las fresas, jahody, las frambuesas, maliny, etc.
Los etimólogos no saben bien su origen. Lo más probable es que provengan de červec, cochinilla, un insecto del que se produce el color rojo.
Y bueno, para cerrar el ciclo del año, nos queda el mes de agosto, que viene de srp, la hoz, instrumento con el que se solía recoger la cosecha de cereales. ¡Ay, mi querido agosto! Apenas se fue, ya lo estoy echando de menos.
Queridos oyentes, ahora ya conocen el origen eslavo de los nombres de los meses en checo y cómo reflejan los ciclos de la naturaleza a lo largo del año. Hasta la próxima, amigos.
Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con nosotros. En nombre de todo el equipo, se despide Melissa Castaño. No olviden que pueden escuchar las emisiones en nuestra página web www.radio.cz y que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nuevamente les agradecemos por su atenta escucha y deseamos que puedan escucharnos mañana. Hasta pronto.